Bueno, pues ya lo comentábamos en el sumario. Hoy vamos a charlar un ratito con las gentes de I Like It, con los usuarios de drogas por la reducción de riesgos, que, bueno, hacía ya un tiempo que no andaban por aquí, pero bueno, los tenemos ya de vuelta. Y además, bueno, pues con un tema yo creo que de bastante actualidad, que es el consumo de benzodiazepinas en adolescentes. Y nos hablaban también de su relación con el boom del trap. Ahora nos lo contarán pues Diego y Adri, que creo que nos acompañan ya aquí.
Apagunón.
Bueno, hoy el repaso de benzodiazepinas y de esa relación que comentáis, como de un boom del auge del consumo a cuenta del trap. A ver, contadme, ¿qué es todo esto?
Bueno, a ver, vamos un poco por,
vale,
por pasos.
Eso es.
Hemos puesto en adolescentes porque él también y yo estamos trabajando ahora justo con adolescentes.
Ah.
Y es como algo muy visual también, ¿no? Pero en verdad son una droga que consume todo el mundo, o sea, todo el tipo de edades y no hay distinción. Pero voy a hablar un poco primero de qué son y cómo funcionan, porque también creo que hay bastante desconocimiento al respecto. Y luego ya entramos un poco más en eso.
Vale, perfecto, porque lo que decías, yo creo que es muy común en el armario de muchas familias,
la botica
de
la abuela,
¿no? La botica de la abuela y benzodiazepinas.
Sí. A la hora de ir
ha
a reciclar,
siempre.
Vas a reciclar a la farmacia pastillas que están ya caducadas, que casi en el mercado negro valen una pasta, casi, ¿no? O sea,
sí,
Y se tiran en la farmacia en el contenedor. Vale, pues yo qué sé, mira, es una sustancia que generalmente se usa médicamente, o sea, suele darse por receta, o sea, es legal y se producen en laboratorios legales como Bayer, famosos laboratorios, y es una droga que afecta a los neurotransmisores de una manera en la que al unirse a ellos hace que la intensidad de las neuronas se baje, o sea, seas menos activo neuronalmente.
O sea, nos relaja, digamos, algo así.
Relaja la actividad neuronal. Entonces, eso produce que si tú tienes epilepsias, por ejemplo, que es un bombardeo neuronal bastante fuerte, pues que no lo tengas, entonces no tienes epilepsia. Hace que si tienes ansiedad por lo que sea, esa ansiedad que está generada por un estímulo también neuronal, se baje. En consecuencia, también hace que si tomas en unas dosis no psiquiátricas, pues te da unos estados físicos y mentales que pueden relacionarse con las drogas. O sea, es decir, pues paz, sensación de levitación, o sea...
O sea, eso en mayores dosis, digamos, por ejemplo.
Eso
sí, la dosis prescrita por un médico está indicada normalmente para ser un ansiolítico, un relajante muscular, un hipnosedante para conciliar el sueño.
Sí.
Digamos, sobre todo se usa mucho para tratar casos de ansiedad, ¿no? Eso es lo que es un ansiolítico. Y pues está claro que se habla mucho de la ansiedad actualmente, como de la depresión, y se receta pues mucha benzodiazepina para ese tema.
Sí, muchísimo. Claro.
Para que nos suene igual más común, ha dicho un montón de nombres técnicos, tenemos una regla, son las que suelen acabar en PAM o LAM, diazepam, clonazepam, alpirozalam, son...
De la familia.
Lo puedes relacionar. Si escuchas que tu abuela toma algo
son
con LAM...
Son primos, ¿no?
Exactamente. O incluso si miras la propia caja de las pastillicas y tiene un simbolito de un coche que no puedes conducir...
Vale.
Piensa también que es porque estás bajo los efectos de algo. Un ibuprofeno no te pone el cochecito que no puedes conducir. Vale, entonces, pues eso, como decía un poco Bob, hay, ¿cómo las llamamos? Hipnóticos.
Sí, hipnosedantes.
O sea, hipnosedantes, claro, en función de para qué las tomes, pues tiene un efecto más somnífero, que son los hipnosedantes, o un efecto más tranquilizante, más...
relajante muscular, o un efecto más ansiolítico, depende. Pues el diazepam, por ejemplo, tiene un efecto más relajante muscular, y no así el alprazolam, por ejemplo, que es más ansiolítico. Pero vamos, afectan más o menos a la misma zona del cerebro y simplemente profundizan una sensación más o menos, ¿no? Pues tenemos que hablar también igual de los riesgos de lo que son las benzodiazepinas, los riesgos asociados, efectos secundarios, efectos a largo plazo.
Para hablar un poco de esto también, como muchas de ellas se dan con diagnosis psiquiátrica, por decirlo así, se pueden tomar en diferentes plazos. Existe el corto plazo, plazos medios o plazos largos. A corto plazo, digamos que es que tú no puedes dormir, tomas una pastilla para dormir y te duermes en ese rato, se supone que solo es para eso. En plazos medios son para, digamos, episodios de ansiedad pues como ha habido ahora mucho en la cuarentena, yo, un caso personal de mi padre, que nunca ha consumido esto, nunca ha tenido ansiedad, de repente a raíz de la cuarentena fue al médico, que no podía respirar, que era ansiedad, y con casi directamente por la ansiedad, pastillas de este tipo, y ya con unos plazos puestos por el propio médico para dejarlas, por esa dependencia que hablaba Bob. Y luego están a plazos largos, que ya pues es para procesos, digamos, ya de psicología, psiquiatría, ya pues de que tienes algún tipo de carencia médica y se toman para eso.
Ya, digamos, afecciones crónicas.
Eso,
¿no?
Eso es. Que ya es lo que toma, digamos, igual tu abuela, porque ya, yo qué sé, son como ya más crónicas, que has dicho tú, ¿no?
El riesgo que se asocia, o sea, que se teme siempre por las drogas de la sobredosis, o sea, la dosis letal, no es realmente un riesgo vital con las benzodiazepinas. O sea, había que tomar una dosis muy alta de benzodiazepinas y es de raro que haya una sobredosis solo por benzodiazepinas. En cambio, sí que hay muchos casos en los que las benzodiazepinas están relacionadas en la muerte por el combinado con otras drogas que también son depresoras, ¿no? Entonces ya, si le echas demasiado peso a la depresión del sistema nervioso central,
pues igual se te para el corazón.
Exactamente,
por decir algo,
exactamente,
¿no?
Se para la respiración y hay un paro cardíaco y te duermes, pues, o sea, te mueres durmiendo, como le pasa a mucha gente, ¿no?
Suele ser como en las pelis, sale mucho el rollo pastillas con vino o con alcohol, sobre todo con alcohol, que ambas son legales, curiosamente, decías, claro. Te encuentras en el armario de casa, te encuentras de repente esto y alcohol, ¿no? O sea,
claro, alcohol, otro depresor, claro, perfecta combinación, claro, para quien quiera abandonar este planeta, ¿no?
Eso es.
Y bueno, quitando ese riesgo que ya lo hemos despejado en un poco, o sea, tiene cuatro, digamos, tipos de riesgos asociados claros, ¿no? Están prescritas con receta porque realmente se considera y se asume que son bastante fáciles de provocar dependencia física y psicológica, también física, y producen una alta tolerancia, es decir, te acostumbras y la dosis ya no hace tanto efecto bastante pronto. Claro. ¿Qué más?
Aparte estaba en el prospecto, digamos, de las pastillas, si lo miras, bastantes, yo que sé, hasta de derrames cerebrales, sí, o trombos.
Efectos secundarios.
Sí, trombos, yo que sé, que no son muy habituales, pero pérdidas de memoria, por ejemplo, es muy habitual, o incluso pérdidas de, no solo de memoria, de tareas importantes que tengas que hacer que se te olvidan, o que, no es tan importante, o sea, la pérdida esa de la percepción de la responsabilidad.
Ya lo haré.
¿No? Sí, o sea, le quitas tu importancia a todo, ¿qué ansiedad me da esto? Pues me olvido totalmente, ¿no?
Sí, tiene un efecto amnésico, ¿no? Que es lo que se llama.
Sí, y luego puede afectar también en periodos del sueño, pues que al final si regulas tu sueño durante mucho tiempo con una pastilla, igual dejas de tomarla y luego no te duermes ni para Dios, o te quedas dormido por las esquinas. O sea, que es un poco inestable saber lo que te puede producir.
Decíais que hay diferentes prescripciones médicas con diferentes usos y plazos.
Eso es.
Supongo que lo más habitual será como el uso temporal, precisamente por ese efecto,
sí,
¿no? Pero que también hay gente, aunque sea menos, que empieza a tomarlas y ya casi hasta el final de su vida, ¿no?
Sí, o sea, la deshabituación de esta droga
es muy complicada, ¿no?
Y tiene que estar pautada por un médico y no puede ser de la noche a la mañana quitarla. O sea, puede producir un síndrome de abstinencia, que son famosas por eso, un efecto rebote, que es lo que se asocia después de un uso continuado, que de repente tengas lo que se llaman efectos paradójicos, que es lo contrario a lo que esperabas. O sea, en realidad más ansiedad,
claro.
Paranoias, irritación, falta de sueño total, y bueno, ese es uno de los efectos, junto con otro que se llama la anestesia, la emoción, algo así, que se puede, digamos, que perder sensación de placer o, digamos, la sensación de conseguir placer, no solo sexual, sino el disfrute, ¿sabes? Esa liberación de dopamina, pues eso puede estar dañado también.
Que,
¿sabes?,
te puede llevar a una depresión y a más medicación, claro.
O sea, sería un efecto a largo plazo, sí.
Al final un anestesista te analiza, ¿no?, cómo te va a anestesiar, porque cada anestesia es diferente y cada proceso es distinto. O sea, un psiquiatra, que al final la diferencia de psiquiatra psicológico es la medicación, estudia por persona, o sea, el psiquiatra te hace un análisis a ti, más o menos, están estandarizados.
Eso debería hacer, por lo menos.
Están estandarizados, que es un problema bastante, pero bueno, te analiza, cuánto, o sea, yo qué sé, pues si es un periodo de ansiedad porque tienes un trauma cercano, es una pastilla para unos efectos esperados concretos, pero que también pasa muchas veces que, yo qué sé, pues si tomas, pues, o sea, imagínate que tienes que tomarlo todos los días y hoy dices, hoy estoy bien, no me lo tomo. El estoy bien, no me lo tomo, hace que mañana, igual lo que decía él, el efecto rebote, o que muchas veces nos automedicamos, que se dice, mal automedicados. Y como son pastillas, digamos, legales, o sea, ¿cuántas veces tomas un ibuprofeno sin comer o te saltas, digamos, las prescripciones médicas? Que bueno, allá tú sí lo haces, pero que muchas veces, como el psiquiatra lo ha hecho en un, o sea, de una manera que hay que seguir y no la sigues, pues muchas veces nos, nos puede generar el efecto que no queremos.
Sí, no, la cabeza además es una fábrica de problemas, ¿no?
Sí, que y es muy, muy desconocida, claro. Sobre todo.
Claro.
O sea, mi padre fue al médico con ansiedad sin saber que era ansiedad porque no podía respirar. O sea, y él decía, ¿será el virus? ¿Será no sé qué? Y de repente, ansiedad, tío. Me dice, una sensación rarísima de no saber, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco también del perfil de gente que lo toma, que está mal planteado porque lo toma todo el mundo. O sea, lo puede tomar desde, pues eso, adolescentes. Los niños es raro que tomen, también por el tema del desarrollo. Lo toma la gente mayor, lo toma la gente joven, en pandemia. Luego nos hablará un poco más Diego de esto, pero ha subido los casos, pues por esto mismo que te estoy contando, porque gente que no ha sufrido estrés, de repente está sin trabajo, no cobra el ERTE, de repente empieza a tener emociones y ansiedades que antes no tenía, ¿no?
Claro.
Sobre todo lo usan también adolescentes, por lo que hablamos de la psiquiatría, que esto yo, es mi análisis y mi crítica personal, ¿no? Pero que al estar todo muy estandarizado y muy, vas al médico con un chaval y va, esto lo que tienes es ansiedad, tómate esto y fuera. Cuando igual realmente lo que tienes es, pues no sé, se tiene que cansar haciendo deporte y no se valora eso. Que pasa un poco también, digamos, con la hiperactividad, ahora está de moda, ¿no? En plan, no, el chaval es hiperactivo, antes ningún chaval era hiperactivo, ahora todos lo son y todos se toman un pastillas al día, ¿no? Que de eso podíamos hablar otro día, sí, eso también, de las anfetaminas en el mundo del...
Sí, es curioso.
Bastante. Y bueno, pues al final un poco yo la percepción que tengo eso de quién los toma son todos, ¿no? Vamos a hacer un poco un análisis de eso, pero como él y yo ahora mismo estamos un poco en la profesión, está con adolescentes, trabajando en centros para la Diputación y tal.
¿Qué estáis viendo?
Pues yo veo un sobreconsumo. No voy a decir... No soy médico tampoco, pero sí que es verdad que hay un sobreconsumo. Luego, como él también lo va a enlazar con el trap, veo como una, no sé cómo decirlo, una como que lo está haciendo ciertamente romántico, como si fuera una droga, lo están haciendo un poco atractivo a los chavales, hasta el punto de que un chaval igual necesita una pastilla para dormir o para sus movidas mentales y te dice a la noche, la pasti y tal, y vas a darle la pasti y se asoma otro, yo quiero otra, jaja, no sé qué, ¿a qué puto amo? En ese plan, ¿no? De... Tú, que no está bien que este chaval se tome una pastilla para dormir. Ya. Le tienes que explicar.
Que es un chaval.
Eso es.
Es preocupante cara al futuro. O sea, no, ni más ni menos.
Sí,
¿no?
Sí, es preocupante, claro. Porque, claro, al final eso también lo está diagnosticando un psiquiatra. Porque, o sea, por un problema social que genera en general. Pero bueno, eso nos va a hablar un poco más un poco Diego ahora. Y luego damos algún datillo más, pero.
Sí. No, hemos traído unos datos también para dejar aquí sueltos y que la gente saque su propia conclusión, ¿no? Pero vale. Son datos de 2020.
O sea, muy actual, vamos.
Sí, vaya, o sea, todos los análisis que se han hecho después del confinamiento. Aquí estuvo Ricky hace unos programas y habló del informe que hizo el Observatorio Español de Drogas y Adicciones a los 6 meses de comenzar el confinamiento.
Sí.
Y bueno, estudiaban si había aumentado, había disminuido, si había estabilizado el consumo de drogas. Y ya dijo Rick en su día, que lo que hizo el informe, que solo reconocían el aumento del uso de cannabis, que el resto realmente había bajado. No sé, yo creo que es pronto también para ver eso, ¿sabes? Todo el tema de la salud mental, ¿sabes? Yo creo que habrá que analizarlo años después. Y lo que sí que está probado, y son datos realmente estatales, porque al final es una droga prescrita, es que ha aumentado realmente, y tiene su lógica también, el consumo de benzodiazepinas. En torno a un 15%, por ejemplo, aparte de haber nuevos usuarios que lo piden, los pacientes que ya estaban con prescripción prepandemia, algunos han aumentado la dosis, o sea, ha proliferado el consumo de benzodiazepinas en el tras confinamiento 2020-2021, digamos, ¿no? Aparte de que ya estaba empezando, o sea, que ya llevaba España en la cabeza de la UE junto a Portugal. Portugal es el país que más benzodiazepinas prescribe al año, con una cifra increíble. Y ahí a la cabeza la ha seguido el Estado español siempre, desde hace un lustro o algo así.
Ya, sería curioso también analizar por qué, ¿no?
Exactamente, nosotros aquí dejamos los datos.
Ahí se quedan, sí. Pero sí.
Nosotros sabemos que son sustancias, algunas están ilegalizado el uso, otras no, pero sí da mucho que pensar, desde luego. Y nada, pues Adri iba a comentar un poco también cómo eso afecta al género, cómo esta droga en concreto, pues tiene un estudio de género interesante.
O sea, en relación a lo que decía él antes, o sea, por si alguien escucha también, que hay un documental muy guapo en Netflix que se llama Take Your Pills, tómate tus pastillas, sí. Que no habla solo de las benzos, habla igual incluso más de las anfetaminas, pero remarca también esta parte, y salen usuarios que curiosamente la mayoría son jóvenes o adolescentes, que hablan de sus experiencias y que refleja un poco lo que ha dicho Bob del aumento, antes ya del 2020, de, pues curiosamente eso, ¿no? De ir al médico y decir, tengo la enfermedad esa que hay que tener para que le den las pastillas. O sea, es como diciendo, venga, como es privada la sanidad, yo te hago la receta. Y está subiendo mucho. Y por otra parte, que luego creo que también lo va a comentar, por el tema de que pues al tener pastillas en el armario de la abuela, al tener por casa accesible, o sea, pues eso se revende también. Y si eres un chaval que no tiene pasta, pues es fácil.
Hay como un mercado negro alrededor de esto.
Bastante
también,
grande,
¿no?
Bastante grande, y del que, digamos, por internet sobre todo hay mucha demanda, curiosamente, más que de otras drogas. Y que luego aparte, pues eso, si a ti te están dando una droga al médico y tú no te la tomas y le dices que, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, es fácil acceder a ella. Y lo que ha comentado Bob un poco del género, ya hace tiempo analizando los datos en Alavedi, o sea, en Ailaquet, perdona, es la única droga que reconocidamente es más consumida por mujeres que por hombres.
Pues, eso te iba a decir, me suena la etiqueta de mujer, sí, en estas sustancias.
Porque,
¿no?
Porque nos quita, o sea, es como un estigma que se... O sea, digamos que el estigma que tiene el consumir drogas, ¿no? Que como la mujer incluso lo tiene más presente siempre, por ser mujer y por la mochila que llevan, pues esto, como es psiquiátrico, como es... Llevo en el bolso aquí una caja de tranquimacines para dormir cuando llego a casa, ¿no? Como de una manera más mejor vista... Pues digamos que es la única droga que pueden tener la... No sé cómo, es que no es ni... Pues eso, sin más, que en datos se consume más.
Sí, no, y el aumento que ha afectado ahora en el 2020 también ha aumentado más el número de mujeres que respecto al
ha subido todavía más el porcentaje.
Sí, siempre van en la cabeza ellas antes que nosotros.
Creemos,
sí,
también que en plena pandemia, que los trabajos de cuidadora, que siempre han estado más relacionados a la mujer que al hombre... como enfermeras, personas trabajantes en una residencia, gente que cuida a sus mayores en casa, que siempre como ese rol de género, ¿no? De que lo hace la mujer, pues creemos también que es un poco eso, esa rolificación de trabajos que están más enfocados en la mujer, pues que han sufrido una tralla y un estrés en la pandemia, pues que han hecho que...
Y lo que han tenido que ver,
eso
también
es,
todo.
Enfrentarse, o sea, algo que nunca te has enfrentado y con el acceso, digamos, a esto, ¿no?
Claro. Pues,
exactamente. Y bueno, ¿por qué queríamos ya esto muy rápido, ¿no? Pero ¿por qué queríamos relacionarlo con el trap? Tampoco queríamos decir que el trap está promocionando esta droga, ni yo creo que el arte al final hace reflejo de lo que hay en la sociedad y no es que sea apología, sino que está contando algo que pasa, y como tú bien has dicho, hay que preguntarse dónde viene y quién decide este número de prescripciones médicas y por qué tienen apoyo a las farmacéuticas. Eso yo creo que es superior al trap, ¿no? Pero es verdad que el trap, así resumiendo muchísimo, es una música del sur de Estados Unidos, es rap, es una conjunción de todos esos raps de estados del sur, de ciudades como Memphis, Atlanta, Nueva Orleans, Houston, Y digamos que el trap que nosotros hemos conocido y que ha llegado aquí es la segunda oleada que pertenece a esta década pasada. Y pues al venir del sur han exportado también, digamos, sus costumbres, sus hábitos, su forma de vestir, como no vestían los raperos de Nueva York, por ejemplo. Han hecho famoso, pues digamos que sus peculiaridades, pues los grills, que son ese aparato de metal que se ponen en los dientes para tener la boca así de chapa, sí, sí, la forma de vestir, las camisetas que llevan y también sus drogas, ¿no? Como que son, están muy asociadas, digamos, al rollo...
La marca de la casa.
Exactamente. ¿Sabes? Lo mismo que aquí se consume más anfetamina que en Galicia, yeah, o en Cádiz más hachís que aquí. Pues allí ellos han tenido siempre culturalmente, y eso está visto, que se ha vendido mucho codeína de los jarabes. Eso les ha encantado, y es también un depresor, es un opiáceo, y eso ha condicionado también un poco la música que hacían. El trap al final es drogas todo el rato, o sea, eso es la base, venta de drogas, es el contenido en el origen. Entonces, en la fina línea que hay entre el vendedor y el consumidor, ya sabes, al final eso es todo comentar y hablar de drogas. Y entonces, pues yo veo desde un tiempo a esta parte que hablan de coca, hablan de MDMA, hablan de muchísimas cosas, pero sí que ha habido un terreno ganado en esa música por los depresores, que también ha condicionado los sonidos que tienen, las atmósferas, los tempos relajantes, ¿sabes?
Normal.
Los ecos, los reverbs.
Sí, sí.
Y eso, pues va de la mano, ¿sabes? Se le ha dado mucho bombo. La codeína ya... Esa, yo creo que el boom pasó, ¿no? Pero cada vez se habla y se lleva hablando más tiempo, yo creo, en esta última mitad de la década, 2015 para adelante, de benzodiazepinas, que tienen un nombre comercial distinto en Estados Unidos, pero el alprazolam, que aquí es tranquimacín, es el Xanax de Estados Unidos, que lo hablan, lo enseñan en los videoclips.
Ajá.
Y bueno, pues luego eso ha dado pie a muertes de raperos conocidos que, como te decía, no han muerto de sobredosis únicamente de benzodiazepinas, pero toman muchísimos depresores, aparte de la coca que se metan, el E-metal, toman el jarabe, fuman hierba hasta morir, beben alcohol, claro. Y luego pues te...
El alcohol ahí encaja perfectamente, ¿no?
Sí, no.
Totalmente.
Claro. Y luego aparte pues echan ahí de vez en cuando ahí a Capón una pastilla que puede ser opiáceos, puede ser Percocet, ¿no? Que son opiáceos, o psicodona, que son son depresores también a un nivel ya más allá de la benzodiazepina, y también se toman pues muchos Xanax. Está el caso de Lil Peep, por ejemplo, o de Juice WRLD, Mac Miller, ¿sabes? Todos tenían en el cuerpo varias sustancias que eran opiáceos y también benzodiazepinas. Eso es lo que queríamos hablar, sobre todo de ese riesgo, ¿no? De que únicamente solo por benzodiazepinas es difícil que llegues a la muerte, pues caer en un coma, puedes, antes de que todo eso. Pero si la combinas con otras sustancias depresores, el efecto cruzado ya no es medible.
Claro, se multiplica y desconoces además el efecto final, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Al final, yo un poco lo que te decía antes, de que al final pues eso, en el trap, en una canción... que no hace falta ni que hablen de... que a veces hablan directamente de esto, que no hace falta ni que hablen, que en un momento te dicen, no sé qué, Ribotril. Yo conocía bastantes más de escuchar música que de... Luego cuando me he puesto a leer un poco, digo, hostia, mira, si los menciona este. No hace falta, ya te genera curiosidad si eres un chaval que está escuchando eso. Pero ¿y el Ribotril qué es? Pues... luego se enteran que su colega toma Ribotril por no sé cuál, ¿sabes? Ya tiene el acceso. Tú, échate una, ¿no?
Claro. O sea, hay que entender que ese forma, originalmente, si vuelves atrás, décadas atrás, forma parte de su cultura, y ellos se han colocado con eso, con el jarabe del supermercado, que tiene muchísima más codeína que la toseína.
Y de eso hablaban continuamente, entiendo, ¿no?
Sí,
las canciones y demás.
Y el sonido también pega para estar colocado con esa sustancia, sí, ¿no? Sí. Como todas las músicas. Entonces... sí que, pero bueno, el rap es así de clónico y es siempre un sinsentido que se copien muchas cosas de allí solo porque lo hacen ellos, los clichés. Y entonces yo creo que en el trap en castellano, que está petando mucho en estos años y tal, ellos hablan, como hablan los yanquis del Xanax, aquí ellos hablan del Ribotril, que es lo que decía Adri, que no es alprazolam, es clonazepam, pero vamos, otra benzo, y lo asocian... digamos que como forma lúdica a esa música, como has podido asociar el éxtasis a Depeche Mode, pues ellos asocian a el Ribotril al trap, lo cual simplemente es eso, o sea, no no tiene sentido, no se lo han pensado. Viene ya empaquetado, pensado así. No hay tampoco un origen cultural y no hay un chaval de Sansomendi, vamos a poner, por ejemplo, que se levante y diga, va a tomar un tribotril aquí y a escuchar trap, ¿sabes? Porque sí. Ha venido dictado y tiene un proceso histórico.
El pack completo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Mm.
O sea, que yo, como pauta y la que así máxima, pues, o sea, que siempre es eso. Información, aumento de riesgos y reducción de placeres, pues que por lo menos informen. O sea, que no escuchen, no sé qué, Ribotril, me como una, a ver qué pasa. O sea,
exactamente,
prueba, si quieres, por qué tú esto escucha y dice Ribotril, y lee un poco, vente y la que te explicamos, y luego decides si lo tomas o no. Pero bueno, que al final esta gente está hablando de un mundo que ya ha experimentado y tú lo estás escuchando en tu casa. O sea, simplemente... Los pasos que hay que dar para experimentar en la vida con cosas, ¿no?
Pero vamos, nosotros somos conscientes de eso, de que hay un aumento y hay un aumento del interés por la juventud, que nos preguntan sobre benzos, sobre jarabes, y es porque lo han escuchado de ahí, viene de esa vía internet americana, que tiene un origen de hace 20 años, pero bueno, esto es la mariposa que aletea en Tokio y llega hasta aquí, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Y cada vez llega todo más rápido.
Exactamente.
Además, claro.
Internet ahora es brutal.
Y quizá la toseína no ha triunfado tanto aquí porque no tiene ni comparación con un jarabe de allí que tiene mucha más cantidad de codeína, brometacina, pero el Ribotril puede ser tan fuerte como un Xanax americano. Entonces, digamos que eso ha hecho que cuaje también. Nosotros tenemos información de benzodiazepinas, Nailaket, y hablamos de la reducción de riesgos y todo eso. Y nada, no, yo creo que era todo esto lo que teníamos que contar.
Sí, muy interesante, la verdad. Y bueno, pues también pues otro de los aspectos a los que tener cuidado, información y demás, ¿no? Y,
o sea, las drogas son herramientas. Claro. Yo creo que si quieres saber lo que te va a hacer una droga, lee los efectos que tiene. Si tú buscas eso, pues adelante. También hay que preguntarse si quieres estar hipnosedado todos los días y por qué.
Y yo, como último gran detalle, pues remarcar la legalidad, que estamos siempre un poco relacionando la, no sé, lo que es la droga, lo que es, digamos, nocivo para el cuerpo con que sea ilegal o no, cuando pues eso, hablamos del alcohol, hablamos de estas drogas que estas son legales, el acceso es más sencillo y que muchas veces es más peligroso casi por dónde te la encuentras, en el armario de la abuela, en el baño, que es muy fácil cogerlo también, ¿no? Y que los laboratorios ganan dinero, etcétera. Me parece importante la reflexión esa sobre las legalidades de las drogas.
Pues
pero
sí. La verdad que sí. Bueno, chicos, que seguís en la sede, trabajando.
Sí.
¿Qué horarios tenéis? ¿Cuándo la gente se puede acercar? ¿Cómo estás funcionando con eso ahora?
Bueno, pues tú sabes que ha habido cambios y que la pandemia la ha afectado a todo el mundo. Claro. También hay Lacket, se mandó un mensaje casi de socorro pues a la gente que nos ha apoyado todos estos años para que aporten trabajo humano, voluntariado, como ha sido siempre la base, o donaciones, o bueno, ideas, planes de proyecto. Y nosotros seguimos haciendo voluntariado y abriendo el punto fijo todos los viernes de 7. Bueno, esta vez tiene el horario cambiado por el toque de queda, pero vamos de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Vale.
Anónimo, confidencial y gratuito. Y bueno, haciendo las intervenciones que nos permiten las instituciones públicas.
Ya, que están también pues mucho más restringidas, entiendo.
Sí, ¿no? Sí, o sea, han capado la fiesta y nuestro espacio eran ocio.
Muchas cosas ahí.
Claro.
Lo hemos percibido mucho también en la gente que viene, incluso a analizar, y gente que, pues eso, que está notando cambios en sus consumos, o sea que...
Seguimos atendiendo usuarios, usuarias que puedan venir los viernes al local a la Herrería 88, siempre con el mismo protocolo, mascarilla y ya está.
Muy bien, pues nada, nos escuchamos el próximo mes, si os parece.
Muchas gracias.
Agradecidos.
Gracias por venir aquí.
Vale, agur, agur.
Vale, agur.